Hoy vamos a hablar del turismo actual y de las nuevas tendencias o de las nuevas perspectivas del turismo para este recién estrenado siglo. Para ello, contamos en este programa, en esta ocasión, este jueves, con Pilar Celma Alonso, que es doctora en Derecho, profesora de Derecho Administrativo y Legislación del Turismo de la Facultad de Derecho de la UNED. Buenos días, Pilar.
Buenos días a todos.
¿Cuándo podemos decir, Pilar Celma, que comenzó a existir el turismo en España y cómo ha evolucionado hasta este momento?
Pues sí, efectivamente, yo creo que es importante, como has apuntado, saber cómo ha evolucionado el turismo en los últimos años para comprender por qué cambia, hacia dónde se dirige. Y en este sentido, si bien el turismo, pues claro, todos sabemos que ha existido siempre, aunque de forma muy incipiente, pues si nos remontamos, como usted dice, a los orígenes del turismo en España, pues nos tendríamos que remontar a 1863, año en el que la reina Isabel II suprimió los pasaportes, pues para aquellas personas, para aquellos viajeros que circularan por el territorio de nuestro país. Esta supresión de los pasaportes facilitaba enormemente al turista el tránsito pues por las distintas regiones, puesto que hasta el momento los pasaportes eran necesarios no solo para salir al extranjero, sino que dicho pasaporte debía ser refrendado pues por los dueños de las fondas de todas y cada una de las poblaciones donde se hiciera noche. Realmente, claro, esta labor de refrendo del pasaporte llegó un momento en que dificultaba, o más bien diría yo, retrasaba al turista ante la demanda de tantos turistas. Por tanto, la supresión de este refrendo del pasaporte para viajes interiores no fue más que la constatación de la existencia de numerosos turistas en esta fecha. Por tanto, yo sí diría que 1863 fue la fecha en la que podemos considerar que empezó a existir un turismo importante en España. A partir de ahí, el siglo XIX y principios del siglo XX se caracterizó por un turismo pues de alta sociedad, de personas de buena posición que viajaban por placer, españoles y extranjeros que se veían atraídos por nuestra cultura. En España en concreto, y a principios del siglo XX, pues se crean los paradores de turismo y los parques nacionales, pero también es cierto que la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial paralizan un poco este sector durante algunos años. En fin, poco a poco, y a pesar del aislamiento internacional que sufrió España como consecuencia de la dictadura, el turismo comienza a remontar y así, tras la instauración de la monarquía parlamentaria, España despunta como destino turístico de una forma espectacular. Si hasta este momento Francia e Italia recibían el mayor número de turistas de toda Europa, en los años 70 y fundamentalmente en los años 80, España se caracterizó por ser un destino de sol y de playa muy barato en comparación con nuestros países vecinos, pues como sabemos.
Tradicionalmente, Pilar Celma, España se ha considerado un destino de sol y de playa, pero últimamente es cierto que vimos que este modelo de turismo, hemos planteado este tema ya aquí en numerosas ocasiones, está agotado. Se oye hablar de otras modalidades, turismo rural, de ciudades de vacaciones, en fin. ¿En qué situación, en su opinión, se encuentra el turismo en España?
Pues yo creo que tanto la instauración de la monarquía parlamentaria, la promulgación de nuestra Constitución y como colofón la entrada de España en la Unión Europea fueron decisivas en los años 80 para el sector turístico español. No solo se produjeron grandes inversiones en el turismo, públicas y privadas, sino que además España ofrecía un turismo barato en relación con otros destinos del momento. ¿Y qué es lo que explotábamos? ¿Qué es lo que en ese momento nos diferenciaba del resto de Europa? Pues evidentemente, como bien has apuntado, lo que nos diferenciaba eran los centenares de kilómetros de costa con altas temperaturas durante todo el año. Ciudades como Benidorm, Torremolinos, Torrevieja, en fin, y tantas otras que todos conocemos, fueron destino turístico preferente y en ellas empezaron a construirse cantidades de hoteles en altura. La costa fue llenándose de turistas y, en definitiva, durante algunos años todos estábamos contentos porque no solo se generaron miles de empleos, sino que desde entonces podemos decir que España vive del turismo. Pero ¿qué ocurre? Ha llegado un momento en que, salvo contadas excepciones, la calidad y el precio de nuestra oferta turística de sol y playa no compensa al turista, que ahora, por el mismo precio, se puede marchar a la República Dominicana o se puede marchar a Cancún, destinos que son exóticos por antonomasia, ¿no? Sí es cierto que seguimos teniendo turistas en nuestras costas y los hoteles prácticamente a rebosar en temporada alta, pero también es cierto que el prototipo de turista ha cambiado en general, pues ahora llegan a la mayoría de estos destinos personas con menor poder adquisitivo. El sector turístico, ante esta situación, pues ha reaccionado muy bien, yo creo, ¿no? Y ha buscado fórmulas alternativas para atraer al turista nacional y extranjero. Y en este sentido, ya en los años 90, empezó a despuntar el denominado turismo rural, un turismo de naturaleza, ligado enormemente al interior, en el que se ofrece paz, naturaleza, en fin, deportes al aire libre, buena gastronomía, y que durante estos últimos años pues está de muy de moda.
Sí, bueno, aunque el turismo rural, como dice, está de moda, también es verdad que están apareciendo otras modalidades u otros destinos que en este momento tienen bastante futuro.
Sí, claro, porque lo que se quiere atraer al turista es realmente lo que se quiere, digo, es atraer al turista con algo diferente. Por eso están despuntando destinos ligados al relax y a la salud, como los balnearios, que sí es verdad que existían antes dirigidos a la tercera edad, pero que ahora lo estamos buscando incluso personas que tienen 30 años o edades pues que antes no se imaginaba, ¿no? También aparecen ahora hoteles con spa, en el que el cliente disfruta de piscinas de agua con tratamientos por chorros, masajes, tratamientos de belleza, y también hoteles ligados a algún deporte, como pueda ser el golf, ¿no? En estos casos, en lo que se vende no es el hotel, sino que lo que se vende es el golf, el cuidado de la salud, etcétera, ¿no? Y esto en destinos de interior, pero es que en la costa se venden incluso hoteles al lado del mar, en los que no hay playa y en los que lo que se vende son tratamientos pues con aguas salinas para la salud, e incluso en grandes ciudades donde la capacidad hotelera ya está saturada, se venden hoteles con una planta de museo de arte egipcio, por ejemplo. Otros hoteles pues venden la posibilidad de celebrar convenciones de negocios y alternativamente actividades complementarias para la familia, y otros hoteles pues venden un buen restaurante ligado a un cocinero de prestigio. En todos estos casos, repito, lo que se busca es la diferenciación con respecto a los demás.
Sí, por remarcar un poco la importancia del turismo en España, Pilar Celma, ¿nos podría dar las cifras, los datos más importantes respecto al turismo en España?
Sí, claro, para que nos hagamos una idea de lo importante que es que todos los sectores implicados en el turismo lo hagamos bien, pues basta con decir que tenemos más de 60 millones de visitantes al año en España, y consecuentemente con estos datos del año 2003 podemos decir igualmente que somos el segundo país de Europa en el número de visitantes por año. Pero lo importante no es la cifra actual, sino poder seguir atrayendo al turista a nuestro territorio. No importa que el motivo del viaje cambie de ocio, de recreo, de estudios, etcétera, sino que sepamos adelantarnos a las exigencias del mercado y seguir atrayendo al turista.
En este sentido, ¿qué comunidades autónomas son las que más turistas albergan y en qué razones o qué razones hay para que sea así?
Pues según datos de la Confederación Española de Hoteles y de Alojamientos Turísticos para el año 2003, las comunidades autónomas que mayor número de turistas atraen son Galicia, Murcia, Valencia y Baleares. Se mantienen con respecto a años anteriores Andalucía y Cataluña, y curiosamente ha descendido el turismo en el País Vasco, en Canarias y en Madrid. Y las razones que puedan llevar al turista a elegir estos destinos turísticos, pues en fin, son variadas, y se me ocurren a bote pronto pues el tratamiento personalizado del turista en contraposición al turismo de masas, por ejemplo, la apertura de nuevos mercados, ocio, aventura, naturaleza, salud, compras, festivales. También, por ejemplo, la no reducción de los costes y, por tanto, la apuesta por la calidad del servicio turístico, o la profesionalización del agente turístico, que es bien importante. Y, en definitiva, como he dicho antes, adelantarse a las exigencias y a las necesidades del turista.
Bien, aprovechando la compañía de Pilar Celma en esta ocasión, en este jueves, en Revista de Economía y Turismo, y ya que hemos hablado en noticias, en las noticias de la facultad, de los cursos que se pueden hacer en esta universidad, me gustaría que nos comentase dos cursos en los que participa ella como profesora y también me parece como directora o codirectora. Son Política Agrícola Común y Turismo en el Siglo XXI. Ambos son dos cursos de enseñanza abierta. El curso de Política Agrícola Común, ¿a quién está dirigido, Pilar Celma?
Pues está dirigido a todo tipo de profesionales, no solamente a aquellas personas que trabajen en el mundo agrícola, sino también a aquellas personas pues que se dediquen a la formación, o que se dediquen a labores administrativas o a labores, en fin, tanto en entidades públicas como en entidades privadas, ¿no? Pero nuestro curso es un curso que no va dirigido a profesionales que sepan ya mucho sobre política agrícola común, puesto que nosotros lo que vamos a dar son unas claves, unos principios generales y fundamentales para comprender esta política agrícola común, ¿no? Vamos a empezar, por así decir, de cero, para que todas estas personas puedan entender cuáles son las bases, cuáles son los principios que sustentan esta política agrícola común. La política agrícola en general pues ha cambiado mucho desde la instauración en 1951, o desde la creación de los tratados constitutivos de la Comunidad Europea, puesto que durante todos estos años, durante estos últimos 50 años, como digo, la sociedad ha cambiado mucho, ha cambiado también mucho nuestras necesidades en materia alimentaria, y esta política agrícola común ha cambiado también en las sucesivas modificaciones de los tratados, ¿no? Nosotros lo que queremos dar es un entendimiento global, repito, desde el punto de vista jurídico, de cómo trata la Comunidad Europea este tema agrícola y cómo se implanta posteriormente en los distintos Estados miembros, ¿no? Este es un poco el objetivo de este curso de Política Agrícola Común, que es un curso, lo repito, de enseñanza abierta que damos en este Departamento de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho, ¿verdad?
También habíamos comentado que Pilar Celma y el Departamento de Derecho Administrativo están implicados en otro curso, que además tiene mucho que ver con la materia que hemos hablado esta mañana, Turismo en el siglo XXI. ¿Qué objetivos tiene este curso, Pilar Celma?
Pues este curso tiene como objetivo prioritario dar a conocer al alumnado que venga a nuestras aulas cómo ha evolucionado este turismo, quizás un poco siguiendo la línea de la entrevista que me has hecho antes, ¿no? Pero profundizar un poquito más en lo que hoy yo te he comentado y que posteriormente te comentará también Carmen Fernández en la segunda parte de este curso, ¿no? Pero realmente lo que queremos es dar a conocer también desde el punto de vista legal, desde el punto de vista jurídico, cómo se trata desde las distintas comunidades autónomas el turismo, ¿no? Las implicaciones que el turismo tiene en otros sectores, como puede ser el medio ambiente, como puede ser el urbanismo, etcétera, las implicaciones igualmente que estos sectores tienen en el turismo, cómo todos los agentes implicados en el sector turístico están tratando el tema del turismo para, como he dicho antes, atraer al turismo y ofrecer una buena calidad, porque realmente lo que nos está ocurriendo es que se nos están yendo los turistas a otros destinos, como puedan ser destinos latinoamericanos, o incluso ahora se están yendo a la Europa del Este, que también es muy barata, que la mano de obra es muy barata y que culturalmente también tiene mucho que ofrecer, ¿no? Entonces, dar un poco también las claves de cuáles son las perspectivas que tenemos nosotros o cuáles son los elementos que nosotros podemos explotar en España. Seguimos teniendo sol, seguimos teniendo unas buenas temperaturas, seguimos teniendo una buena cultura, pero hay que gestionarlo bien. Y cómo se gestiona esto desde las distintas administraciones públicas es importante. Y estas administraciones públicas, repito, se basan en una legislación, que es lo que nosotros de alguna manera pues vamos a dar a conocer al alumnado.
Bien, es un curso, por tanto, de actualización para los profesionales de turismo,
sí,
o para personas que estén estudiando otra cuestión, otra
sí,
materia.
Sí, 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 efectivamente. No va dirigido a un profesional concreto, sino para todas aquellas personas pues que o bien estén trabajando en el turismo o bien quieran conocer cómo es el turismo actual para en un futuro pues poder trabajar en la materia, claro.
Bien, pues ya para terminar, Pilar Celma, quizás podíamos recordar a los oyentes que la profesora Carmen Fernández continuará con la segunda parte del tema que hemos comenzado en esta ocasión, perspectivas del turismo para el siglo XXI. ¿Y podemos adelantar levemente, ligeramente, los temas que va a tratar?
Sí, sí, pues ella va a tratar temas como qué ocurre con los resorts, por ejemplo, del Caribe, ¿no? Y si estos resorts son aplicables, por ejemplo, al turismo español y por qué. ¿Cuáles son las incidencias que tiene, por ejemplo, Internet actualmente y qué competencias tienen con respecto a las agencias de viajes? ¿Cómo es el tiempo compartido? ¿Cómo es la propiedad en España, puesto que aquí hay mucho de qué hablar también? ¿Cuáles son los destinos turísticos extranjeros por antonomas y cuáles son las razones? Y, en fin, en cualquier caso, ¿cuáles son los tipos o el tipo de instalaciones que son las más demandadas en España, ¿no? Para conocer este turismo también español, que es el que más nos afecta.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Pilar Celma Alonso, profesora de Derecho Administrativo y Legislación del Turismo de la Diplomatura de Turismo de esta universidad, de la UNED. Hasta otra ocasión. Gracias.
Hasta otra ocasión. Muchas gracias.